La vida no siempre es como uno se la imagina, a veces es mucho mejor. En UNP Radio, tomémonos un café con Mario López y conozcamos esos personajes que hacen una pausa para revisar las costuras de sus vidas. Bienvenidos.
Iniciamos acá una serie de podcasts con personajes un poco dirigidos, como es la naturaleza de este género, a verificar un tanto de manera reposada su vida. Fernando, voy a mencionar unos datos que refleja Google sobre su vida y usted va haciendo reparos, ampliaciones, verificaciones, correcciones. Inicios en la radio. Radio Garzón. A los 14 años, Calderón comienza su carrera laboral en Radio Garzón después de que el director Jaime Martínez escucha un programa creado con sus compañeros de colegio y decide incorporarlo a la nómina de locutores.
Sí, señor, así fue. Esa es la verdad verdadera ahora que hace tanto falta.
Luego hay otro acápite que dice Neiva y regreso a Garzón. A los 17 años llega a Neiva y estudia en el Colegio Santa Librada antes de regresar a Garzón para graduarse bachiller en el Simón Bolívar.
Sí, señor. Yo llego a Neiva muy temprano, muy jovencito. Me bajé en la plaza de San Pedro donde quedaba la sede de Comotor y le pregunté, obviamente los buses de Comotor en esa época no eran como son ahora. Le pregunté a alguien allí que dónde quedaba Radio Colosal. Le dijeron aquí a 3 cuadras más o menos. Fui. Y allí solicité al señor José Luis Mateus, a quien yo había escuchado en la radio, y él era el director de La Voz del Huila y era el locutor de noticias de Radio Colosal. Estaba terminando el noticiero, lo esperé y le dije, yo quiero trabajar en locución. Yo tenía varias expectativas, porque yo lo que yo quería era trabajar y estudiar en la universidad, porque mi papá y mi mamá no tenían plata para darme estudio universitario. Ellos me dieron hasta el bachillerato. Pero yo me vine incluso en el quinto de bachillerato y pues logré hacer el sexto acá. Ah, bueno, entonces José Luis me hace una prueba y me dice contratado. En el primer párrafo, algo parecido a Yamid, yo arranqué y dije Neiva. El alcalde de Neiva, no, contratado.
Está escuchando Un Café con Mario López.
Su desarrollo profesional, locutor en Todelar, llega a Todelar tras ser descubierto por Eucario Bermúdez, Ernesto Rojas Ochoa y Jesús Emilio Aguirre, quienes lo llevaron a la capital debido a su talento demostrado en La Voz del Huila. En Todelar se destaca como locutor noticioso y comercial, especialmente notable por su papel en los noticieros de Caracol.
Sí, yo ya había ido a Bogotá, pero había fracasado. Pero yo rápidamente intuí que estaba fracasando y entonces me volví para Bogotá, para Neiva. Estuve en Bogotá un mes. Nadie me paró bola, yo fui a Radio Tequendama, allá había a William Vinasco a lo lejos en la oficina con 2 chicas bonitas. Conocí a Gonzalo Ayala, nadie me paraba bolas, nadie me miraba. Nadie me hacía una prueba, la gente me hacía esperar horas y horas para decirme que no lo puede atender el director porque está muy ocupadísimo y estaba tomando tinto. Entonces yo me devolví, seguí aquí mi trabajo, volví, me enganché con José Luis, tuve la oportunidad de estar con Darío Silva Silva en Radio Sur Colombiana, bueno, Radio Neiva, Armonías. Regresé a Colosal y La Voz del Huila y allí entonces conozco a Eucario Bermúdez porque él venía como presentador del Reinado Nacional del Bambuco, pero a la vez, como era el gerente general de Todelar, venía con Chucho Emilio y con Ernesto Rojas, quienes iban a hacer la transmisión para radio. Entonces se subieron a un taxi y en el taxi escucharon una cuña y el tipo, alguien dijo, oiga, esa voz es muy parecida a tal. Y el chofer dijo, ese es un muchacho que trabaja en tal parte. Y bueno, en fin, ellos venían para donde yo estaba trabajando. Entonces ahí hubo un juego de la suerte que me permitió que coincidir con ellos. Por las indicaciones que le había dado el taxista, pues ellos llegaron directamente a Calosal y preguntaron también por mí. Me presentaron a Eucario y me dijo que si yo me quería ir para Bogotá, que yo qué hacía. Le dije, yo estudio matemáticas aquí en la Universidad Surcolombiana. Y entonces el tipo incluso se extrañó y yo le dije, no, eso no es nada raro, yo simplemente pues quiero estudiar para, tengo la locución como un parapeto para llegar a ser profesional. Y entonces como me dijo ese, le dije, no, pues yo me voy. Y sin ninguna pereza, arranqué esa misma noche para Bogotá y los esperé allá en Bogotá. Al día siguiente llegaron y yo fui a Toberar de la 48, me encontré con Eucario, con Chucho y con Ernesto. Y me engancharon ahí, creo que el primer sueldo mío fueron 4,000 pesos y me pusieron a narrar la tarde con Armando Plata Camacho leyendo los boletines de Toberar.
Pero quiero agregar algo, esa llegada de Fernando Calderón a la capital, en donde dice que entró a las oficinas de Toberar y veía a todas las figuras trabajando y nadie le prestaba atención, es bueno recordar que en ese momento Todelar era el circuito de radio más escuchado en Colombia en todos los géneros. Eso hay que decirlo porque no estaba llegando a cualquier emisora.
No.
No había desplegado su desarrollo tecnológico Caracol y RCN. Todelar era una manta en ese momento en todo el país, en transmisiones deportivas, noticiosas, radionovelas, musicales, todo lo relacionado con la política, con la economía. Todo tenía que pasar por Todelar para que quedara notariado. Si no pasaba por Todelar, no pasaba nada. En ese momento fue que llegó Fernando Calderón.
Sí.
Mira el resumen que hace la inteligencia artificial alrededor de usted. Dice así, dirección artística en Todelar. Pasó a dirigir Radio Continental y asumir la dirección artística del circuito Todelar en lugar de Francisco Restrepo Arroyave.
Bueno, yo ya había hecho un cursito del... Digamos, en el 75, no, en el... yo llegué a Todelar en el 78, sí. Entonces, 79, 80, 81, ¿no? La amistad con Eucario. Por ahí como que en el 80, 81, Pacho Restrepo fue contratado por el señor Charri aquí en Neiva para que montara HJWK, ¿sí?
Sí.
Y entonces él se vino a renunció allá a Todelar, se vino porque le estaban pagando muy bien, dos veces más que en Bogotá. Entonces se vino para acá, estuvo un año en el montaje y luego RCN lo rescató para Miami y se lo llevaron para Miami. Entonces hablo de Francisco Restrepo Arroyave. Él se vino, pero entonces Eucario le dijo, ya se había ido Eucario de Todelar y Ernesto Rojas también. Y estaba don Jimmy García Camargo. Entonces Jimmy le dijo, bueno, ¿y quién se queda aquí en la dirección? ¿A quién propone? Entonces dijo, no, mira, ahí hay un muchacho, Fernando Calderón España, déjelo ahí. Y así me dieron la oportunidad a mí. Eso ya fue llegando al 83. ¿Sí? Yo arranco en Todelar a producir promociones y a inventar cosas y eso. Y una vez ya mi amada escuchó unas promociones que yo he hecho y dijo, oiga, ¿quién escribe eso allá? ¿Quién se las inventa? Y Javier Ayala, que en paz descanse, que había estado en Todelar y me conoció a mí eso. El hombre dijo, es Fernando Calderón, quien además es locutor. Entonces después me hicieron un chequeo como locutor en el noticiero Todelar de Colombia que yo leía con Manolo Villarreal. Y esos dos elementos se juntaron y Yamil me hizo llamar de Javier Ayala. Una vez que terminé el noticiero Todelar de Colombia a la 1:30 de la tarde, bajé el segundo piso, hubo una llamada. Contestó el portero, me dijo, mire, ahí lo están editando Javier Ayala. Y hablé con él y me dijo, mire, Yamil Amad quiere almorzar con usted mañana. Y le dije, ah, listo. Bueno, fui al almuerzo. Yo no dije nada, obviamente. Y en el almuerzo me dijo, quiero que esté en Caracol. Me llevó a Caracol, firmé el contrato y me vine a renunciar a toda edad.
Al aire, un café con Mario López.
Una anécdota, no creo que la recuerde, porque esas mañanas suyas eran terribles, de una lectura de cuartilla invertida que hizo usted. me correspondía a mí coordinar un avance noticioso, que en esa época eran avances muy extensos, algo así como el cuarto de hora Caracol, una cosa así. Y le tocaba a los pobres cuartilleros mover los dos dedos más rápido que de costumbre. En esa época se leían, eran cuartillas recién hechas de redacción. Y más o menos se iban tres cuartillas y le correspondió a Fernando Calderón leer ese avance. Iba con la segunda hoja y digamos que en cada cuartilla iban dos, tres titularcitos, dos, tres párrafos. Iba terminando el último párrafo de la segunda hoja y no llegaba a la tercera. Sonó el separador de ese avance, yo lo estaba coordinando, y en ese momento abrió la puerta el jefe de redacción y lanzó la hoja. Porque ya se quedaba, le tocaba a Calderón improvisar no sé qué para continuar y que no se generara un bache. La hoja cae, pero la hoja cayó invertida. No quiere decir que el lado de donde va el texto quedó tapado, no. Quedó al descubierto, pero quedó invertido en la dirección del locutor. Bueno, entonces termina su periodo en Caracol. Pasa a Colmundo. ¿Qué sigue?
Arrancamos en el 97, pero arrancamos realmente en el 96, desde julio, pero se demoró el comienzo y el comienzo hasta que en el 97, el 20 de enero, lanzamos al aire el producto. Y ahí yo fui como locutor con Eduardo Aponte Rodríguez y otro, un muchacho que habían llevado en Neiva, que no duró mucho, qué lástima, porque pues no, como que no logró el ritmo y la intensidad con la que hay que trabajar con Yamir. Entonces, y era una exigencia muy tenaz, ¿sí? Lástima porque tenía una voz espectacular, paisano mío. Yo entré a Radionet y él, más o menos como a los dos meses y medio, César Augusto Londoño, que era el que mandaba en la producción, se fue para Bolivia a una Copa América. Yamir me dejó. Y yo boté toda mi capacidad creativa, le inventé cosas. Entonces regresó César, salió César para Caracol otra vez, porque él era prestado ahí en Radionet. Y entonces me quedé yo como director de producción hasta el final de Radionet, que me convertí después en el director general, ¿no? Yo manejaba la cadena administrativamente, en producción, en todo. Personal, me tocó administrar todas las echadas de la gente. Eso fue muy duro para mí porque yo pienso mucho en el empleo de la gente, todavía tengo esa costumbre. Y entonces, sí, pues terminó después el ciclo ese y yo regresé a Caracol por Héctor Rincón. Héctor Rincón almorzó con Yamir y dijo, la cadena SER me acaba de contratar para dirigir el servicio informativo de Caracol. ¿Qué hago? Y lo primero que le dijo Yamir, llévese a Fernando Calderón. Ahí está, ahí lo tienen. Entonces yo volví a Caracol Radio y estuve hasta que me sacaron, hasta que Alarcón ya me sacó porque pues considero que no debería estar más en esa compañía. Entonces me sacó y yo me vine para Melodía, y en Melodía estuve pues el resto de mi vida como locutor, y ahí hice periodismo como en Radionet hicimos periodismo hablado, porque ella me dice fue y yo asumí la mañana. Lo de Melodía ya fue como en el 2006.
Escucha Un Café con Mario López.
Bueno, Fernando, entonces nos cuenta su vida profesional ya pasando por la televisión, ya pasando por el último periodo de radio. Sí. Y si nos queda tiempo, valdría la pena que nos recordara las transmisiones deportivas, tanto en el Mundial de Fútbol como en el Tour de Francia. Pero antes de eso, sí, hay una faceta que poco se conoce de Fernando, que él lo insinuó en su análisis de vida profesional, que es su alto sentido de la creatividad. ¿Por qué en los años recientes, luego de dejar el micrófono, se dedicó a las letras? ¿Qué es eso?
A ver, ese es el producto de los despertares de sueños profundos que arrancan en la infancia, adolescencia y juventud, y que de pronto se interrumpen ya cuando uno entra en la senectud. Entonces, yo quise ser escritor por allá desde niño porque veía a mi papá escribir a mano los artículos que hacía para la radio con el seudónimo de El Criticón. Mi papá era muy aficionado al periodismo, a la radio. Yo creo que por eso es esa vena que nosotros tenemos, los Calderón España. A todos nos gusta la comunicación. Mi papá era un excelente comunicador. Era un hombre que trabajó mucho en la política, era muy creativo, inventando cosas. En Garzón fundaron con otros amigos un barrio San Cayetano, y él fue el que le puso el nombre de San Cayetano. Bueno, en fin. Entonces uno como que va cultivando alguna genética que a veces por miedo, y eso siempre ha estado presente en mí, yo soy una persona muy nerviosa. De pronto los primeros días en la relación con Yamida Más estuvieron marcados por eso, y eso obviamente me convirtió en una persona más nerviosa todavía, porque siempre que llegaba a 6 a.m. pues estaba pensando en que me iban a echar una hora después si no leía bien. Pandemia, no había otra que ponerse a hacer algo, entonces me puse a escribir, porque yo no hago ejercicio, yo no levanto la mano, uno, dos, tres, al frente, abajo, no, odio eso, lo odio, ¿sí? Entonces yo soy anti ejercicio físico, así es fácil. Entonces, lo terminé, le dije a un amigo venezolano que tiene una papelería ahí junto a mí, que la tiene todavía en lo que era el edificio donde yo vivía. Le dije, mire, metamos esto en un PDF. Y él, ocurre que entonces el tipo se puso a leer y yo dije, oiga, esta novela está espectacular, hermano. No, esto hay que... Pues me hizo él, dije, voy a lanzarla entre mis amigos. Le hice un lanzamiento en la papelería de él con un amigo mío que invité, Felipe Rincón Salgado, y él, los tres, y un profesor que acaba de morir, Javier Romero, profesor de la Nacional de Economía. Con ellos cuatro, ¿no? Hice una cuestión por internet en enero del 2021. Aquí estamos lanzando. No, pues la gente que hace libros, claro, eso se gastan 30 millones en un hotel y invitan a todos los amigos, trago, whisky, toda esa vaina. Y entonces, no, yo quise hacer una cosa ahí en una papelería. Y entonces la lanzamos y le dije a Chami, no, vamos en PDF y lo vendemos. Y entonces me dijo, no, hombre, imprímalo. Entonces yo cogí el PDF y se lo envié a Fabio Becerra. Le dije, no, voy a comenzar a mandarlo así a los amigos. Le di uno a Felipe, que se fue esa misma noche, y leyó, y a los tres días me dijo, no, hermano, esto me encanta mucho, y no sé qué. Y Fabio Becerra se lo envió a José Luis Díaz Granado, que es crítico literario en El Tiempo, Espectador, bueno, en fin. El tipo leyó eso 10 días después. Yo le dije a Fabio, no, ¿cómo se le ocurre mandárselo a ese man, hermano? Ese man me lo acaba. Mejor dicho, hasta ahí llegó mi vocación literaria, mi carrera literaria. Me dijo, no, esperemos a ver. Pues José Luis me escribió 15 días después con copia a Fabio y se mandó un escrito como de 3 páginas, hermano. Dijo que lo había leído de un tirón y me contó en el análisis que hizo la novela. Yo dije, bueno, entonces, pues parece que esto sí está bueno. Entonces lo voy a imprimir. Contraté una impresora, una imprenta. Y yo mismo hice la carátula, ¿no?, de una foto que tomé aquí en el Huila. Aquí estoy mirando esas montañas. Entonces le dije a Chami, quiero esa foto ilustrada como carátula. Dijo, claro, listo, me parece bien. Publicamos la vaina y mandé a hacer 100 novelas y en 8 días se vendieron. No había escuchado una entrevista de García Márquez con Gabilondo en España, en donde el tipo le dice que los anteriores números a 100 años de soledad que él había escrito, los habían leído como 60, 70 amigos de él, dice el mismo, ¿no? Y yo no vendí sino 60, 70 ejemplares, dice el tipo. Y yo vendí 100. Entonces yo dije, miércoles, ya me estoy pareciendo a García Márquez, por lo menos en eso. Entonces mandé a hacer otros 100. Se vendieron, luego otros 100. Y dije, mira, no estaba ahí. Y no me quedó para regalar, entonces me tocó mandar a hacer 50 más. Eso transcurrió así. Eso fue en el 2021, todo el año. Me invitaron aquí, allá, en Garzón, bueno, en fin. En el Este año, por allá en abril, antes de levantar la carpa para venirme para acá, para el Huila, entonces apareció un muchacho, hijo de una amiga mía, que es máster en literatura en la Universidad de Texas, leyó la novela, le encantó y me dijo, no, esta vaina tiene que entrar al mundo editorial. La presentó en el grupo Ibáñez, Gustavo Ibáñez, entonces encomendó a una niña, Liliana Ramírez, que también es escritora, para que hablara conmigo. Hablamos, yo dije, sí, listo, publiquémosla. Y lanzamos una segunda edición y ahí está caminando.
¿Pero usted es tan amable de decirnos el título de la novela?
Tizones de Viernes Santo. Los fantasmas no se han ido. Es el eslogan, ¿no?
Bueno, Fernando, nos vemos obligados a, en un futuro, dedicarle un espacio mayor a la novela.
Sí, pero rápidamente, Mario, la novela es un encuentro amoroso de civilizaciones, para retomar la idea de Carrizosa, de que la conquista era un encuentro de civilizaciones. Es un encuentro amoroso de civilizaciones. Poco a poco voy encontrando como el gran inside de la novela, ¿no? Para cuando me entrevisten, ¿no? Y me pregunten, bueno, ¿qué es la novela? Entonces yo digo con tono de escritor, es un encuentro amoroso de civilizaciones entre un español y una indígena de aquí, por acá en las tierras del sur, en medio de todos los problemas que tienen los amores cuando no son aceptados por sus familias.
Fernando, muy agradecido por su tiempo.
No, a usted, Mario, hombre, muy amable, muchas gracias.
Aquí quedaron simplemente unos sorbos de la vida de Fernando Calderón. Se requeriría de mucho más tiempo para profundizar y disfrutar un poco más la experiencia de este hombre. Fernando, muy amable.
Un abrazo, don Mario. Y un abrazo al amigo que está al otro lado, en la parte técnica también. Muy amable.
Gracias por acompañarnos en Un Café con Mario López. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir compartiendo conversaciones e inspiración. Hasta pronto.